escuchando Entre Vinos y Bohemia.
Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de internet. Si no estás en internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com.
La ciudad la hacemos todos.
Nodo Urbano.
Nodo Urbano. Arquitectura, espacio público, ciudad.
Nodo Urbano.
Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo Urbano. Porque la ciudad la hacemos
Nodo
todos.
Nodo Urbano.
Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Hola, yo soy Alina Peniche y te espero todos los jueves de 19 a 20 horas a escuchar el programa Sinapsis Radio. ¿Quieres conocer acerca de las percepciones y las creatividades que tenemos en la cabeza para formar nuestras creencias, nuestras ideas? Ven, acompáñame. Vamos a dar un paseo por todas estas nuevas formas de desarrollo humano en donde vas a conocerte y vas a conocer a muchas personas que se dedican a descubrir y a descubrirse. Sinapsis Radio, aquí en Radio Ciudad Plástica, te espero los jueves de 19 a 20 horas. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Romper una pauta es ampliar un horizonte.
La desobediencia es ahora una virtud.
Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas.
Con Rafael Tiburcio y Julio Romano.
Todos los jueves a las 8 de la noche por Radio Ciudad Plástica.
Tu ciudad en internet.
La música alimentando todos tus sentidos. Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. Porque todos los martes caen el mismo día, pero nunca son iguales. El respiro después del lunes llega todos los martes a las 5 de la tarde. Pantone, por Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet.
La mirada femenina del deporte.
Conócela por
Espejo.
Espejo
Deportivo.
Deportivo.
Todos los miércoles a las 17 horas por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Todo mi país.
La lucha libre mexicana es uno de los deportes espectáculo con más arraigo y tradición en México. Debido a todo lo que sucede en el escenario nacional de esta disciplina,
desde el 2010 surgió la producción radiofónica Función Estelar, realizada desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo.
El programa radiofónico es creación de los comunicólogos Adriana Ramírez y Arturo Cruz, quienes han trabajado en el periodismo de la lucha libre con objetividad y veracidad. Hoy, Función Estelar inicia un camino diferente para continuar con esta pasión deportiva.
Ahora será cobijado por la señal radiofónica de la estación Ciudad Plástica. En esta nueva etapa, te invitamos a mantenerte informado sobre el deporte del pancracio nacional.
Todos los martes, en punto de las 18 horas, desde www.radiociudadplastica.com. Conéctate a tu ciudad por internet.
Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Escúchanos 30 minutos más sobre aplicaciones,
gadgets, Android
y toda la información de tecnología que impacta tu mundo.
Sintoniza en Radio Ciudad Plástica, Dr. Gadget.
Todos los miércoles a las 16 horas con Israel Cuevas
y Andrea Galván.
Todos los miércoles a las 16 horas.
Al aire, Dr. Gadget en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet.
Melodía inferna.
Durante 2 horas conoce los proyectos que se generan en la escena del metal mexicano y sus híbridos. Escucha Melodía Inferna. Todos los viernes a las 17 horas. Con Arturo Cruz desde Pachuca, Hidalgo, a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Nodo urbano, arquitectura, espacio público, ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos.
Las ciudades siempre han tenido dentro de su concepción una perspectiva muy diferente. Bernard Schumi, un arquitecto de los llamados Five Architects, de los arquitectos reconocidos, decía que la arquitectura y por ende la ciudad deberían de verse como los ojos de un cineasta, que la ciudad se iba configurando plano por plano y que todo esto que llamaba ciudad o arquitectura podría ser tomado como si fuera una película. El día de hoy nos complace tener de invitado a un amigo de esta emisión, que a pesar de su corta edad, nos ha llamado mucho la atención todo su pensamiento y sobre todo su crítica. He de confesar que hay un sesgo siempre cuando voy a ver una película, porque antes de ver la película, miro lo que va a decir nuestro invitado del día de hoy para ver por dónde va la onda, ¿no? El día de hoy nos acompaña Alberto Molina. Alberto es un joven de 24 años, oriundo del Distrito Federal. Alberto dice que sus papás lo trajeron a vivir a la ciudad del paste y la minería. Y con el tiempo, Alberto se convirtió en mercadólogo. Actualmente trabaja en una agencia de publicidad. Le gusta el diseño gráfico y el social management o manejo de redes sociales. Además de trabajar en la agencia de publicidad, también la hace de vigilante enmascarado, pero del séptimo arte. Disfruta de ver todo tipo de películas, inclusive él dice que hasta las malas películas, y reseña, obviamente, estas mismas películas, como cual ratón de biblioteca, según sus palabras, en el blog que mantiene desde hace ya 3 años, el blog Más Rollo. Alberto tomó un curso de guión cinematográfico en la Fundación Arturo Herrera Cabañas, y también otro de apreciación y sintaxis cinematográfica impartida por el escritor y crítico Omar Herbert, dentro de un taller impartido, esto con apoyo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Alberto se considera un licuado de la cultura freak, geek, pop, que va desde el gusto por los videojuegos, pasando por el gusto por los productos de entretenimiento que ofrecen las culturas orientales. Se denomina como un seriéfilo recién iniciado, consumista temporal de cómics y novelas gráficas. Dice él que es un intento de melómano y lector de literaturas fantásticas y de ciencia ficción. Alberto, muchísimas gracias por encontrarte en estos micrófonos y por supuesto por aceptar esta invitación de Nodo Urbano.
No, gracias a ustedes por invitarme y pues esperemos que sea una plática interesante para todos los que nos están escuchando. Y pues bueno.
Fíjate que cuando dije ahorita que la siempre tomo tus críticas, porque alguna vez hemos coincidido en otros foros y te decía que a pesar de tu juventud, siempre me llamaba mucho la atención cómo alguien podía tener esta visión, y yo me imagino que viene por el gusto, como el gusto del cine. Pero antes de entrar en este tema del cine y vincularlo con un poquito con lo que hacemos aquí, hablar un poco de la ciudad, me gustaría que me dijeras cómo un mercadólogo que trabaja en una agencia de publicidad se empieza a relacionar e impactar tanto con el cine. ¿Dónde nace tu gusto por el cine?
Mi gusto por el cine nace desde que yo era muy pequeño. Y es una historia muy, muy chistosa, porque a fin de cuentas yo vivía en la Ciudad de México y es una ciudad muy transcurrida, ¿no? Ya sabes, los trayectos que no son largos, pero por el tráfico se te hacen largos, ¿no? Entonces yo a la corta edad de 4 años, cuando yo todavía vivía allá en México, pues mi abuelita tenía una forma de convencerme de que yo no me quedaba dormido en los trayectos. Y esa forma era, no te duermas y te llevo al cine. Algo así de simple, ¿no? Y de ahí empezó, yo creo que el amor al cine. Obviamente, pues empecé con, sobre todo mi generación, ¿no? Que empezó con películas de Disney, que son las básicas de que te llevan a ver, que El Rey León, que Aladdin, todo ese tipo de películas. Hasta de acordarme que la primera fue Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? Así ahí por el año 94. Sí, era muy, muy pequeño. Y son películas que te marcan, o sea, y de ahí empieza, yo creo que todo gusto, o sea, tanto musical como en mi caso de cine, para algunos de arte, pintura, todo empieza desde algo tan simple como eso, ¿no? Y que es muy, muy, muy chistoso remontarte a esas épocas y darte cuenta de dónde nace tu gusto por eso.
¿Tuviste algún acercamiento con el cine en la escuela? Estoy hablando de algunas materias o alguna actividad, o en realidad fue más autodidacta.
Yo creo que fue más autodidacta. Por ejemplo, yo tal cual, o sea, ya la pasión tal cual empezó ya estando yo en la preparatoria. En la preparatoria ya es un poco más grande, ya tienes un poco más de libertades. Obviamente siempre vas al cine, ¿no? Es básico ir con tu familia al cine y todo. Pero ya desde la preparatoria, ya que tienes un poco más de libertad, pues ya es un poco más del exploramiento, ¿no? De me gusta esto, pues voy a empezar a nutrirme de lo que me gusta, más que nada, ¿no? Entonces de ahí empiezo a leer libros, a buscar películas ya fuera del ámbito comercial, que es cuando ya tú también empiezas como a desintoxicarte un poco de lo que siempre estás viendo, ¿no? O sea, ya buscar por otros lados, ver que hay más mundos que ver, o sea, así como en todos lados, el cine también lo tiene, o sea, hay muchos mundos que ver en cuanto a cine. Entonces, de ahí empieza, o sea, me gusta más que nada. Y empiezo ya a leer más que nada todo lo que es la parte teórica del cine, como voy creciendo, entro a la universidad y empieza también ya más el gusto. Y aparte ya voy como vinculando también lo que es mi carrera con ese mismo gusto del cine, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy mercadólogo y también es interesante ver cómo avanzan las técnicas ya de mercadotecnia para que más que nada los directores o todas las compañías que se dedican a eso, ver qué fascinante es hacer sus campañas para que llegue a la gente lo que quieren ellos mostrar en cuanto a su arte, ¿no? Entonces ya es como un poco de la mezcla entre todo un poco, ¿no? Entre ya el cine y la mercadotecnia. Por eso digo que soy como un licuado. Porque soy de todo, ¿no? O sea, soy mercadólogo, me gusta el cine. O sea, son muchas cosas que creo que me apasionan, pero sobre todo el cine es la que más entra ahí, ¿no?
Es la que te
es la que más, sí. Obviamente amo mi carrera, ¿no? Pero también lejos de eso está ese lado del hobby, ¿no?
Sí.
Que aprendes de eso y te vas nutriendo también de ello.
¿Cuál fue esta primera película? No sé si fue en este caso algún filme que digas que te marcó y que digas, en este momento dije, wow, por ahí me voy. Algo que recuerdes, o no hay ninguna.
No, claro, claro, o sea, creo que siempre hay una tal cual. Por ejemplo, creo que, como te decía, es que también el cinéfilo va viviendo, yo creo, o no sé si dejar mentir a algunos que también lo sean, es por etapas. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir mi niñez, mi adolescencia, y ahorita ya que pues ya sería que soy adulto, ¿no? Por ejemplo, creo que en la niñez es como te digo, la primera nunca se va a olvidar. Y que lejos ya de todo, por ejemplo, en mi caso, lejos de que crecí yo con toda esta familia Disney, casi como otros me van a comprender, creo que la primera para mí fue Jurassic Park, porque aparte yo tenía 4 años, y era una película clasificación B, ¿no? O sea, a mí me metieron a verla porque yo creo que no sabían de qué trataba.
Híjole, se nos coló este muchacho.
Y bueno, o sea, fue impactante porque la película es, aparte que es una fantasía, o sea, es toda esta ficción que maneja el cine, creo que se te queda muy grabado, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a mi infancia, yo creo que es ahí todo, pues como te digo, o sea, toda mi generación vivió con las Disney, ¿no? O sea, nadie puede negar que no lo hizo, aunque diga que no es cierto.
Todos vimos eso.
Todos vimos algunas, o sea, el Rey León, la Bella y la Bestia, alguno tiene su gusto culposo ahí, aunque diga que no es cierto, ¿no?
Adelante hubo más, otras ahora adelante, que te marcaron
sí,
en otra época.
Adelante, yo creo que ya viene, te digo que en la época de la preparatoria, que es cuando yo empiezo ya a descubrir todo este mundo, recuerdo que hubo una película que... La crítica, por ejemplo, la destroza, ¿no? Pero yo creo que son esas películas que te marcan como del saber, cuando tú sabes apreciar ya el arte tal cual. Yo me acuerdo que yo leí la sinopsis de esta película y era una, pues, era una historia que un poco fuerte, que supone que trataba de un joven de 24 años que... No, de 20 años, que ves que en Estados Unidos la edad
mayor
de edad es 21. Entonces, la película cuenta que él, a los 21... amenaza a su psicólogo porque él tiene como un poco de problemas mentales, con que él se va a suicidar en 3 días después de eso. Entonces es como la lucha del psicólogo con tal de tratar de que no se suicide, ¿no? Pero tú ves la sinopsis y es como muy, muy superficial cuando tú la lees, pero es interesante, o sea, sí te llama la atención. Entonces al momento que yo entro y la veo, eso fue muy, 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 muy chistoso porque entré como con 5 amigos de la preparatoria, ¿no? Entonces, así como que no hay nada, pues era lo único que había que ver. Y pues yo dije, pues sí, claro, ¿no? Yo sí entro porque la quiero ver. Y era una película muy compleja, o sea, es muy tan compleja que tú sales, o sea, salimos de la sala y todos salimos consternados porque no sabíamos qué esperar, ¿no? Pero es de esas cosas que se te hacen como obsesión. O sea, yo no sé si a mis amigos les pasó, ¿no? O sea, creo que ya cada quien lo toma como lo vio. Pero a mí se me hizo obsesión porque era una película tan compleja que yo no pude entender. Entonces eso para mí fue como un reto, ¿no? O sea, ¿por qué no la entendí? O sea, algo tiene la película que debo entenderle, o sea, no puede, o sea, hay veces que dices, o sea, sí hay películas que no necesito entenderlas, pero que pues su propia belleza visual te atrapa, claro, ¿no? Esta tenía belleza visual, tenía todo, pero tenía una historia que no logré entender. Entonces de ahí empezó mi obsesión de yo le tengo que comprender.
Entender, ¿no? Y tengo que ver.
Y fue una obsesión como de un año de la película, porque aparte de todo, ya la película te adentra un poco más a todo este tipo de cosas de la psicología, del... sobre todo del personaje, ¿no? Que son cosas que ya eso ya vas descubriendo en la teoría del cine. O sea, que ya también te hablan de psicología del personaje, cómo va a afectar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la que más me marcó ahorita.
Esa es una de las cosas más...
Bueno, en la preparatoria y ya ahorita...
¿En últimas fechas cuál ha sido?
En últimas fechas... Hace poco me invitaron a participar en un aniversario de un blog también de un compañero... Bueno, un amigo que tengo yo en Twitter, que le agradezco también la oportunidad de haberme dado la oportunidad de participar... Y actualmente creo que como lo estamos viviendo nuestros tiempos todos, o sea, no solamente mi generación, sino todos, yo creo, fue la forma en que están afectando las redes sociales a nuestra forma de vida, ¿no? O sea, sobre todo porque yo también convivo con eso, o sea, yo en mi trabajo hago eso, ¿no? Y no sé si, o sea, espero que ya la hayan visto, pero fue muy, muy sonada, que es Red Social de David Fincher. Es una película muy redonda, o sea, la película tiene de todo. O sea, en la película puedes encontrar drama, puedes encontrar suspenso, comedia, todo... Pero también es una fuerte crítica no solo hacia un personaje que ya es como casi casi un ídolo en la generación, ¿no? Sino
Mark
que
Zuckerberg.
Es una crítica a Zuckerberg y a todo el... No solo a él, sino a cómo afectó a toda la sociedad. Uh-huh. Y de forma mundial, o sea, la película te maneja de forma mundial.
Dice una parte de la película, Internet se escribe con tinta, ¿no? A
así
diferencia
es.
De que se escribe con lápiz que la puedes borrar. No es así como que está la memoria del mundo, ¿no? Vamos a ir a una melodía que nos ha traído Alberto, como todas las dinámicas que tenemos en cada semana. Alberto nos ha traído una primera melodía para compartir con el público de Nodo Urbano. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta primera melodía?
Esta primera melodía, yo creo que ya yo la tomé más que nada por el aspecto de la urbanidad y de la ciudad más que nada, y la arquitectura como vamos a plantearlo ya más adelante. Uh-huh. Y yo traje una canción de Sidney Bechet que suena al principio de la película de Medianoche en París de Woody Allen.
Excelente.
Es una introducción muy, 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 muy hermosa porque Woody Allen refleja una ciudad. O sea, y de ahí nacen sus historias. Todas las historias de él nacen de una ciudad. Entonces yo creo que es una canción también muy, muy... muy poética, muy jazz, que beneficia mucho a lo que él quiere transmitir.
Y representa entonces, perfecto a lo que estamos pensando en estos momentos.
Así es.
Vamos a escucharla, no se vayan, esto es Nodo Urbano. qué recuerdos de Woody Allen, Medianoche en París, y de toda esta filmografía que nos recuerda y nos da estas perspectivas de la ciudad, ¿no? ¿Cómo es el cine que nos permite hacer esto? Recordaba en algunas ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de compartir con los alumnos de arquitectura principalmente, cuando les digo, imagínense lo que se logra con una serie de planos, con secuencias, con manejo de cámaras, con sonido, por supuesto con una gran producción y postproducción, lo que te provoca en una sala de cine. ¿Te imaginas entonces qué pasaría si eso lo ves en un plano? ¿Qué pasaría en tres dimensiones cuando el espacio está habitado? Podrías hacer maravillas, ¿no? Y bueno, ahí empezábamos a soñar un poquito sobre todo lo que podríamos hacer como en la parte de los arquitectos. Alberto tiene un blog, es más rollo, que todos los invitamos a ver, ahorita tuiteamos la liga, en el que te dedicas a hacer crítica cinematográfica. ¿Cómo nace más rollo?
¿Cómo nace? También otra historia interesante de mi vida. Bueno, yo creo que es todo proyecto personal así nace, ¿no? Yo creo que tienen estas como un impulso, ¿no? El blog inicia en 2009 cuando yo intento como, después de, ahí tuve un problema yo de salud que sí estuvo algo grave, entonces también como que valoro un poco las cosas, ¿no? Y decido yo abrirlo para, más que nada al principio iba a ser como un tipo de blog personal, y después dije, pues bueno, o sea, ¿por qué no agarrar el espacio y yo empezar como a escribir sobre lo que me gusta más que nada, ¿no? Y nace en 2009, en, yo recuerdo, es diciembre exactamente, o sea, ya cumplo los 3 años con el blog. Y de ahí nace ya todo este aspecto de mezclar la pasión con escribir. Es muy, también muy, muy divertido porque yo empecé escribiendo como Dios me dio a entender, ¿no? O sea, yo escribía y decía, no, me gustó por tal y tal, y creo que también la crítica honesta así es, ¿no? O sea, cuando no te gusta algo lo escribes, y cuando te gusta hasta te pasas 10 hojas escribiendo de eso, ¿no? Y así nace, y ya cuando ya tuve la oportunidad de, como lo mencionaste hace rato, de tomar yo los cursos tanto de guión como de sintaxis, uh-huh. Aparte de todo el bagaje que ya traía yo teórico, creo que ayudó mucho al poder ya escribir de una manera un poco más profesional, para que la gente también pudiera leer cosas que ya fueran lejos más de algo como más
Sí, no nada más de que sí me gustó o no me gustó.
Sí, exactamente, o sea, hay algo más completo, ¿no? O sea, ya entrar a aspectos un poco más técnicos, igual ya dar, o sea, sustentar mejor una crítica, porque al fin y al cabo es la crítica, ¿no? O sea, no solamente decir no me gustó porque no me gustó, o sea, tienes que sustentar tus bases y decir por qué no te gusta, qué parte no te gusta, y obviamente ya haces una opinión propia, pero ya vas con un sustento, ¿no? Sobre todo en el aspecto técnico, que era donde yo estaba, o sea, neófito en lo que era todo eso. Y pues bueno, así nace yo creo que el blog, y como dices tú, los invito a que lo lean. No manejo siempre, o sea, manejo más que nada ahorita críticas, sobre todo de películas que valen la pena. Yo sí también trato de película que no vale la pena tampoco, a menos que sea muy divertido.
No me desgasto.
No me desgasto, sí, porque aparte hay películas que no valen la pena verse, y digo, yo no me meto con los ojos de nadie, ¿no? Pero hay películas así de plano, yo creo que, pues yo siempre recomiendo con mis amigos, ¿no? Es mejor, espérate a que salga en video, la puedas rentar o descargar y todo, ya la podrás ver.
O que salga en la tele, ¿no?
En la tele, ¿no? Digo, igual si llegan a leer el blog, tengo ahí como un conflicto con Derbez, que si ya la vieron.
Por eso te la decía, porque me acuerdo mucho en esta última película que hizo, muy escéptico desde que yo escuché los comentarios, sobre los avances, digo, híjole, no sé si creerle, la verdad, no sé, ¿no? Y cuando leo tu crítica, pues mejor ahórrate tus 30 y tantos pesos, sí, y espera que salga en televisión.
Sí, la
verdad. Y me gustó mucho la forma cómica, irónica que lo trataste, porque creo que bueno, quienes hayan leído la crítica o que también que puedan leerla, pues dices muchas cosas que quizás nosotros pensamos, ¿no? Y cuando llegamos a ver las películas decimos, híjole, pues como que sí, ¿no? Aquí viene una de las preguntas que me gustaría hacerte a ti, que eres una persona que le gusta la crítica. El crítico, en el caso del cine, da una apreciación, ¿no? Da, me acuerdo mucho como en el caso de Ratatouille, del crítico de...
como Antonio.
El crítico que de comida, sí, me parece, ¿no? De restaurantes, que tiene su postura, pero siempre era que, híjole, sí, ¿no? Y es que puede destrozar y que puede hacer. El crítico ahora puede servir para elevar. ¿Ha habido crítica que eleva?
Mira, yo creo que sí, o sea, yo creo que la crítica es un bueno, yo lo ejerzo como tal cual, como por gusto. Hay gente que trabaja de eso, ¿no? Que vive de eso. Y creo que hay crítica muy despiadada. Y hay veces que yo también considero que hay crítica que sobrevalora muchas cosas, ¿no? Y que no valora trabajos que son dignos de valorarse. O sea, yo por ejemplo ahorita tengo un conflicto yo con la última película de Cuarón. Que yo creo que sí, es buena, es una película muy buena. Cuarón supo, para mí, lejos de que supo hacerlo como de forma cinematográfica, supo llegar al mercado al que quería llegar. Y logrando, creo que desde las películas que más ha recaudado de su carrera. Pero, y bueno, por ejemplo, si tú lees la crítica mundial, no solamente en México, porque en México obviamente también así solemos ser.
El nacionalismo.
Solemos alabar. Sí, o sea, yo no niego, Cuarón es muy buen director, es digno de alabar su trabajo. Pero, y los que me estén escuchando y seguramente se van a decir, nada, que no sé qué, pero la película a mí no se me hace la gran cosa. Es una película que sí, sí vale la pena. Tiene, sobre todo narrativamente, tiene un aspecto de ese renacimiento de como del personaje de Sandra Bullock, por ejemplo, ¿no? Pero para mí no es su mejor película. O sea, yo sí, si leen mi crítica, que también está en el blog, sí digo que es una película buena, o sea, me gusta la película, pero no tampoco merece sobrevalorarse como el producto que es.
De hecho, te esperaste en verla en 3D IMAX, algo así,
es,
¿no?
Sí, sí, porque de hecho es de esas películas que me espero y tal cual el director quiere que la veas, es como a mí me gusta ver las películas, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí vale la pena verla, o sea, sobre todo en el formato de IMAX, porque es un formato en el que fue filmada tal cual y es un formato que te permite como este aspecto de, ¿cómo se diría?, de involucramiento tú con la película, ¿no? O sea, sobre todo en el 3D, que en esa película el 3D está muy bien manejado, o sea, el 3D que para mí no funciona para nada. Creo que han sido solo tres películas que a mí vale la pena que si las llegan ustedes a ver o que las vieron en ese formato concordaran conmigo, que es Coraline, esta película como de stop motion, tipo Tim Burton, que no la dirigió Tim Burton, pero esta inmersión que logra con el 3D es impresionante si lo llegaron a ver así. E incluso si tienen ustedes un Blu-ray 3D en su casa, la podrán ver así y entenderán la inmersión que lograron. La inmersión de Hugo Cabret, que aparte en lo personal se los recomiendo porque es una carta de amor al cine de parte de Martin Scorsese, que es una película hermosa. Y también logra esa, lejos de ese impacto más que visual para el público, logra una inmersión narrativa que es algo que no habían logrado y que lo haga un director tan veterano como él, tan experto y que usa el 3D, es como fascinante verlo. Y ahora Cuarón, o sea, que son mis tres películas que yo sí diría, sí, velas en 3D. O sea, no te, esas sí no te las... Sí vale la pena pagar el boleto extra por ver una película en 3D, ¿no?
Estos cineastas y estas personas que se dedican al cine, no solamente ellos son los directores, me da la impresión de que son los que crean atmósferas y mundos y una serie de cosas. ¿Cómo relaciona esto una persona que está ligada al cine con esta realidad, es decir, con la construcción de una ciudad? Yo cuando a mí me dicen los temas de ciudad y cine, lo primero que me viene a la mente es Metrópolis, Manhattan, una serie de películas y un flashazos, ¿no? Impresionantes. Muchas veces el cine ha tomado como pretexto la ciudad, o no sé si a veces la ciudad también toma como pretexto el cine para construirse. ¿Cuál crees que sea una de estas películas ícono que puede representar esta parte de la urbanidad o de la ciudad que tú recuerdes?
Yo creo que, bueno, tú mencionaste hace unos días, tú publicaste que en tu página, por ejemplo, Manhattan es una película base, o sea, en cuanto a cuando tomas una ciudad. De hecho, Woody Allen, ahorita platicamos de Woody Allen. Woody Allen es un personaje ciudad. O sea, Woody Allen ya ha tomado Manhattan o Nueva York, Roma actualmente. Igual la película no está buena, pero de todas maneras hace ese... como esa carta de amor a las ciudades que a él le gustan. París, ahorita que que sonó la canción de Sidney Bechet, por ejemplo, creo que es de los más icónicos directores que manejan ciudades para contar sus historias y que a fin de cuentas son, o sea, como decías, ¿no? una ciudad a fuerzas tiene una historia que contar. Todas las ciudades tienen una historia que contar.
Ha habido muchos ejemplos en el cine que hablan acerca de tipo de ciudades. Por ejemplo, hubo un momento en México, no sé si todavía siga la verdad, en el que nuestros temas eran el barrio, lo urbano, lo duro, lo difícil, qué complicada es la vida, y no sé a dónde vaya ahora el cine con esta idea de la ciudad.
Así es. Bueno, por ejemplo, el cine mexicano actualmente está como en el aspecto ahorita un poco más. Estamos en dos vertientes. La comercial, que está ya tomando un poco de impulso gracias al manejo de comedias, que ya lo estamos viendo, o sea, nosotros los nobles.
Los nobles, ¿no? Que
es... Y aunque no me pese a decirlo, pero Eugenio Derbez con la película que realizó también logró buenas impulsos, sobre todo como más que nada comerciales, ¿no? Y está al lado de este tipo de cine de festival. Este cine que solamente nos llega cuando lo podemos o descargar o podemos encontrar en festivales. Y que es un cine un poco más complejo porque está como disyuntiva entre los directores, como comerciales y no comerciales, donde también al espectador le cuesta un poco más de trabajo ver este tipo de cine porque muestra realidades muy pesadas.
Yo recuerdo, no sé si es en esa misma línea, pero Temporada de Patos, por ejemplo. En algunos casos, o por otro lado, películas ya mucho con temas mucho más fuertes, ¿no? En estos tiempos, inclusive también tomando pretextos del pasado. Una gran película que yo creo que es una de mis películas favoritas, Los Olvidados, ¿no? De Luis Buñuel, donde reflejan una ciudad completamente desolada, ¿no? Inicia la película con una voz de Ernesto Alonso diciendo las grandes ciudades del mundo, París, Tokio, además de representar una gran, no sé, una gran potencia, una gran belleza, también esconden dentro de ellas miseria, hambre y desolación. Esta solamente es un reflejo de una de ellas, ¿no? Y comienza la historia del jaibo. Es impresionante.
Y es por algo que yo creo que Buñuel logró también reconocerse el trabajo, sobre todo por esa película, ¿no? O sea que estábamos, es lo que te veía, yo ya traía como el tema, como así como para platicarlo, que por ejemplo, yo platicaba antes con unos amigos que el cine en los años, como en la época de oro, en la que se maneja así tal cual en la cronología histórica de México en cine, en cuanto a cine, manejamos que es como del año 30 a los casi 60, llegando a los 60. Si nosotros vemos este tipo de películas de esos años, son películas como entre comedias, musicales, dramas tipo Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? Pero también podemos acordarnos de cómo ellos reflejan una ciudad de México sobre todo. Sabemos a la Ciudad de México llena de luces, llena de esplendor, de todo este aspecto como que va como más allá, también reflejando un poco las altas sociedades, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre vemos como que la hija del rico y todo este tipo de historias, ¿no? Y cuando llega Buñuel con Los Olvidados, sí es como ese afrontar a la sociedad con esa realidad, ¿no? Sobre todo que, como dices, o sea, ya manejar el aspecto de la ciudad, que en una ciudad esté pasando eso, ¿no? O sea, que sabemos que existe, pero nunca se nos había mostrado tal cual. O sea, es ya liberarte de ese manejo de entretenimiento lo dirían como en cuanto a aspectos teóricos, que el cine es el ojo, ¿verdad? O sea, lo que el cine toma es lo que pasa, ¿no? Tal cual.
Y fíjate que ahorita lo que dices, es muy cierto, ¿no? Una cosa es quizás la imagen que queremos dar así como positiva, o alguien que quiere manejar una imagen positiva, y otra es en realidad la realidad, que a veces no es tan positiva y a veces es cruda. No es que sea una mala historia, sino que es la realidad. Recuerdo cuando en algún texto leía sobre Buñuel, no de sus palabras, sino de alguien que hablaba sobre él, sobre estos finales alternativos que le hicieron filmar. No sé, a lo mejor tú tienes más conocimiento, ¿no? Los que hayan visto el final alternativo de Los Olvidados, es un final de cualquier telenovela que te puedes encontrar hoy en día, porque todo es muy feliz, rosa, fin, ¿no? Pero el final de Los Olvidados, la gente que haya visto el final de Los Olvidados, eso es un final crudo. O sea, es impactante si te das cuenta de lo que sucede, ¿no? En esa ciudad.
Por ejemplo, yo como Buñuel fue muy curioso cuando yo pude ver Los Olvidados, porque yo sabía de la película, ¿no? Pero es cuando tú dices, bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Y yo Los Olvidados tuve la suerte, yo creo, de verla en pantalla, o sea, no en televisión, o sea, en pantalla grande. Y fíjate, creo que, de hecho, todos tuvimos oportunidad de haberla visto aquí en Pachuca, por ejemplo, ¿no? Lo que fue, creo que la 53 muestra de la Cineteca, De hecho, fue con esa con la que empezó a abrir sus muestras. Empezaron a tomar clásicos del cine para que la gente también viera que nosotros tenemos un pasado cinematográfico, ¿no? Y yo tuve la suerte de ver esta exactamente en el Teatro Roma de Vivar. Fue la primera vez que yo la vi.
Fíjate, es impresionante, ¿no? Y más, por ejemplo, si nos vamos en estas relaciones de Buñuel, yo leía un libro acerca de Buñuel y yo no tenía por enterado que en el Valle del Mezquital, Luis Buñuel graba parte de Simón del Desierto, donde construyen una especie de columna, algo así, inclusive hay fragmentos de la película donde se ve muy bien, y ves las fotografías en el libro donde está ya completamente destruida, las personas que pasan con los borregos y les preguntan, ¿saben qué es eso? No sé si alguien vino, lo construyó y al otro día lo dejó ahí, ¿no? Eso es un gran legado que también es parte de esta producción cinematográfica, ¿no? Es este mundo cinematográfico.
Por ejemplo, ahorita tuve la oportunidad de ver, extrañamente se estrenó en cartelera comercial aquí en Pachuca, que se llama Miradas Múltiples. Es un documental que habla sobre el trabajo de Gabriel Figueroa y que casualmente, irónicamente, trabajó con Buñuel. Entonces, ya es como también el aspecto del fotográfico, ¿no? Claro. Digo, el director no es nada sin todo su equipo. Y el director de fotografía es aquel que le va a imprimir esa atmósfera que tú decías.
Manuel Lubezki con,
por ejemplo,
Cuarón, ¿no?
Ejemplo, Lubezki ha hecho muchas cosas ya lejos también con Cuarón. Por ejemplo, si vieron El árbol de la vida de Terrence Malick ahorita, actualmente, también es un aspecto de tomar paisajes y todo. Es muy, sobre todo Lubezki es muy obsesivo en lo que hace, ¿no? Y se nota en el trabajo. Por ejemplo, con Cuarón, solo con tu pareja, esa fotografía de la Ciudad de México de los años 90, ¿no? Sobre todo la escena final de que se lleva a cabo, no sé si ya la vieron, cuando al final los protagonistas están en la Torre Latinoamericana. O sea, ese tipo de también de retratar esas historias en una ciudad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tan caótica. Y que demuestra ese caos, se ve reflejado como en ese caos que tienen internamente los personajes de la película de Cuarón, por ejemplo.
Vamos a ir a nuestro siguiente corte musical, hablando sobre estas historias de cine. Y esta segunda melodía que nos has traído está muy en relación con esta cuestión cinematográfica.
Ah, bueno, sí, les comento. Esta canción que yo elegí se llama Sweet Disposition de Temper Trap. ¿Por qué la escogí? No tanto que tenga que ver como tal cual, ¿no? Pero esta película que se llama 500 días con ella, que de hecho muchos se sienten identificados porque relacionan su vida amorosa con eso. Sí. Casualmente, irónicamente, el personaje principal es un arquitecto. Entonces, en esta escena él se dedica como a mostrarle al amor de su vida todo ese aspecto como de arquitectónico de Los Ángeles, que es a lo que él le apasiona, ¿no? Entonces, con ello le acompaña esta melodía que es como esta mezcla de mostrar, al fin de cuentas, relacionar esta ciudad con una canción en el aspecto narrativo cinematográfico.
Vamos a escucharla. Esto es Nodo Urbano. No se vayan, seguimos hablando de cine.
Oh,
regresamos a Nodo Urbano y platicando con Alberto Molina, un mercadólogo muy joven, 24 años, crítico independiente, vamos a poner, no sé si sea lo correcto, de cine, y que escribe en el blog Más Rollo, blogspot.com, sobre su perspectiva, ¿no?, del cine y ahora de lo que estamos hablando sobre la ciudad. Al inicio de este programa citamos a un arquitecto, a Bernard Schumi, un arquitecto que habla acerca sobre la arquitectura y la ciudad, pero vista desde una perspectiva cinematográfica. Ram Koolhaas, uno de los arquitectos más reconocidos, inclusive más citados en últimas fechas, además de ser un arquitecto, fue guionista cinematográfico y periodista. Cuando lo primero que yo leí de Ram Koolhaas, recuerdo cuando hacía una analogía sobre el cine, y decía, para mí el cine y la arquitectura están relacionadas. Primero porque yo considero que el cine, en el cine, el set, el plató, decía, el set, todo, no es nada, no existe. En realidad la película, el producto final es la realidad. O sea, si tú miras toda la escenografía, toda la gente y los cables, no te produce nada. En realidad te produce todo lo que puedes ver a partir de una producción, es decir, a partir de una proyección. Y lo relacionaba con el cine, dice, pues en realidad el proceso no es nada. El proceso y el plano y no es nada, sino vivir el espacio, ¿no?, relacionar el espacio. Nos fuimos al corte con, me corté con esta relación de Bernard Schumi y de Ram Koolhaas, con este tema de Luis Buñuel, ¿no?, y de lo que hacía Luis Buñuel y de estos temas, hablando sobre ciudad. ¿Qué otros personajes o qué otra gente ha hablado sobre la ciudad que tú recuerdes, Alberto?
En cuanto, yo creo que si retomo yo ya en cuanto al aspecto histórico de lo que es el cine, hay un personaje que es bastante importante en lo que es la historia del cine. De hecho, ahorita lo recordé, o sea, no había hilado hasta ahorita, que es Siga Bertov. No sé si has escuchado de Siga Bertov. Siga Bertov es un documentalista y él tiene una como obra así que es clave en la historia del cine, que se llama El Hombre y la Cámara, algo así se llama. Si no me equivoco, me corrigen ahorita por redes sociales. Y es un más que el dejos de una película, es un experimento. Siga Bertov agarra una cámara y se va a recorrer toda la ciudad con su cámara y hace tomas casi documentales de la ciudad en la que vive. Pero lo interesante de esto es que él hace manejos como de edición, todo este tipo de cosas, pero siempre tomando la ciudad como foco importante. Hay una escena, de hecho, que recuerdo que hay una escena donde se graba a sí mismo tomando el carrete para la parte de la edición y nos adentra dentro del carrete hacia otra imagen. Así él va montando imagen por imagen, que para ese tiempo, que creo que la película es de los años 30 por ahí, que es interesante ver cómo empieza todo este tipo también, o sea, no solamente del montaje, sino cómo toma una ciudad de inspiración. Porque a fin de cuentas puede no decirte nada, pero a la vez está contando todas las historias alrededor de esa ciudad en la que están, ¿no? O sea, hace planos interesantes en cuanto a, por ejemplo, una vía de ferrocarril. Graba una gente dentro de un teatro, o sea, graba a la gente dentro de un teatro cómo está viviendo una obra de teatro. El aspecto, sobre todo, también amor al cine que él muestra, como te decía, en el área de edición, en la proyección también. O sea, son cosas que ya, o sea, lo podemos ver como muy superficialmente, pero son cosas que pasan en una ciudad, ¿no? Y que él también toma como este aspecto visual, de hecho de ahí nace lo que es el término que te decía yo de ojo verdad, que es la cámara, ¿no? Uh-huh. O sea, él solo muestra la verdad, o sea, no busca más que mostrar lo que está viviendo. Okay. Y bueno, de hecho, yo se los recomiendo mucho si la pueden buscar. De hecho, creo que la pueden encontrar en YouTube.
Y fíjate que esto que dices, ¿no?, hablando sobre el mostrar, ¿no?, en arquitectura hay una, recientemente ha habido una como que una ola sobre documentales hablando sobre arquitectura, o principalmente sobre arquitectos, o My Architect de Nathaniel Kahn, ¿no?, hijo de Louis C. Kahn. Viene ahora Rem, la película del hijo de Ram Koolhaas, Viene la misma del hijo de Robert Venturi, otro arquitecto igual connotado de los últimos tiempos, y intentando reflejar. Pero también hay una perspectiva diferente, donde hay otros cineastas que intentan plasmar no solamente el elemento arquitectónico, sino el elemento de la ciudad mediante este tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, puede ser su ojo, su visión, o algún tipo de acción, ¿no? Inclusive los mismos documentales. Hay un documental, se me va el autor, Urbanized, ¿no? Como urbanizado, uh-huh. Donde muestran muchísimas de las cosas que tienen que ver sobre las ciudades, lo que pasa ahora en las ciudades. Y estos elementos con los que dicen, ¿no?, que tienen ahora los cineastas para poder expresar muchas cosas. Pareciera ser... yo a veces viendo, creo que cuando vemos toda la tecnología decimos, ya creo que ya los cineastas ya no tienen cómo sorprendernos. Y viene el siguiente año y alguien nos sorprende.
Así es.
Te platico algo que me pasó. Ahorita que te decía de las películas que te marcaron, a mí me encanta mucho esta cuestión tecnológica. Y fueron dos películas que cuando yo las vi, me quedé pasmado. La primera fue en la primaria, cuando yo vi Terminator. Terminator, está muy bien, qué padre, ¿no? Y cuando vi Terminator 2, cuando vi lo que se hacía con el robot que se hace líquido, sí. Yo me quedé así, mi mente de niño se empezó a elevar por todos lados. Y me encantó esa secuencia, ¿no? Y la otra fue Matrix. Claro. Esta película, yo te lo digo porque me vino a la mente que dije, no, en ese momento decía... Ya todo está visto, ya nadie tiene por qué darnos tecnología, pues hay un buen de cosas, ¿qué nos pueden...? Y vienen estos hermanitos y nos hacen el famoso, el bullet time, ¿no? El efecto en el que parece que queda suspendido, giro de 360 y continúa la escena. Y dices, wow, ¿qué logró con ese momento? Ahora me imagino que los cineastas se enfrentan no solamente con... se apoyan de las herramientas tecnológicas, sino que ahora... ¿No crees que podrían regresar a estas técnicas de antaño?
Claro, y lo están haciendo, de hecho. Busco en mi mente un ejemplo, pero hay directores que están volviendo a...
Hubo una película reciente en blanco y negro, ¿no? Que inclusive fue hasta premiada con algunos premios de la Academia. ¿El artista? Sí, cierto.
Creo que el cine ahorita llegó a un... Lamentablemente se puede decir que llegó a un punto donde la tecnología... ya está como muy vista, ¿no? O sea, ya no, más bien es una saturación como espectador de la tecnología. Y creo que podemos encontrar también historias muy interesantes lejos de la tecnología en este tipo de películas, ¿no? O sea, por ejemplo, el artista se grabó en blanco y negro y es muda. O sea, es como regresar a la vieja escuela del cine. Por ejemplo, yo creo que... yo te iba, de hecho, a hablar ahorita de una película que... creo que significó un poco también ese como renacimiento para mí, a lo mejor para muchos no. Para mí fue como un tipo de piratería en todos lados en cuanto a la ciencia ficción, que de hecho me gusta mucho la ciencia ficción. Pero todo lo que fue el manejo de diseño de arte, en lo que fue Tron el legado, uh-huh. Y de una película que de hecho, nadie se acordaba. O sea, por ejemplo, Tron es una película del 80.
Y cuando se estrenó nadie daba dos pesos, ¿no? Se volvió de culto después, ¿no?
Se volvió de culto y aparte... creo que, Tron también en su tiempo demostró tecnología avanzada.
Claro, claro.
Sobre todo en el uso de pantallas verdes y sobre todo en la creación de esas atmósferas digitales, ¿no? Uh-huh. Que trata de emitir, sobre todo ya ustedes que nos escuchan también y que también algunos, yo creo que son arquitectos, que demuestran una arquitectura muy, muy, muy como, tipo, muy cúbica, ya ustedes sabrán de términos, ¿no? Yo no sé, pero... o sea, son como diseños de arte muy, 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 muy valorados, que deben valorarse, ¿no? Que yo creo que también en sus tiempos se sobrevaloran y ya, por ejemplo, ahorita con el reestreno o la continuación de la película, uh-huh. Por ejemplo, Joseph Kosinski, que es el director, creo que supo retomar ese aspecto de la arquitectura, ¿no? O sea, entró en el legado, a pesar de que, y bueno, de hecho, no a pesar, sino que sigue siendo el uso de pantalla verde, todo este mundo que él fabrica, en cuanto a la inspiración de la primera película, es impresionante, ¿no? El manejo de luces, de diseño de edificios, de motocicletas. O sea, son cosas que también es cuando dices, o sea, yo creo que el director solo no puede hacer también eso, ¿no? O sea, está un diseñador de arte.
Claro.
Y detrás de él, quién sabe, ¿no? A lo mejor hay un arquitecto, tal cual.
Un buen amigo, que lo más seguro es que si no escucha, lo va a escuchar después, me decía que si el director, si nosotros pensábamos que éramos como los directores, ¿no? Los arquitectos son los directores, porque el arquitecto es el director que forma. Y me dice, no, ¿qué crees tú? Que si acaso serías el productor, porque en realidad hay mucha gente trabajando a tu alrededor para crear esto que llamas arquitectura. Es lo mismo con el cine, ¿no? O sea, el director no sería lo mismo que con su guionista, que con el de fotografía, que una serie de personas que trabajan en conjunto, ¿no? Obviamente hay una guía, ¿no? Digo, no sé, pienso en estos, el mismo Woody Allen, ¿no? Martin Scorsese, o sea, una serie de personas que por el mismo pues, dirigen toda una película, pero hay gente que está a su alrededor, así ¿no? Es. ¿A dónde crees que vaya primero el cine? Vamos a hablar del cine en México. ¿Hacia dónde va el cine en México, de acuerdo a la perspectiva de un crítico de cine?
Creo que estamos ahorita en un panorama, ves que ya habíamos comentado esa división que se está haciendo, ¿no? Yo creo que el cine necesita como unificarse. De hecho, ahorita Fernando Imke, el director de Temporada de Patos, habló de algo muy importante que yo creo que nadie lo había dicho ahorita y me sorprendió su declaración corta al presentar su última película que se llama Club Sandwich, que está de hecho en la muestra de la gente, que si la pueden ver todavía los que están por allá. Él decía que México necesita una educación cinematográfica, pero ¿de qué forma? No solamente educación de que la gente se eduque y que vaya y lo vea, sino que él plantea una educación desde, o sea, como educación básica, o sea, desde la primaria, que los niños se empiecen como a estar como en ese aspecto de la percepción cinematográfica y que hagan su propio como criterio, ¿no? Entonces a mí me pareció interesante porque de ahí creo que parte todo. Creo que nuestra cultura tal cual está, eso siempre lo he opinado, estamos muy globalizados en cuanto a, en todo, o sea, aparte de todo, más que nada, en cine también, ¿no? O sea, ya estamos acostumbrados a los blockbusters, a que cada verano, cada fin de año siempre llegan películas como, no sé, Los Vengadores, por ejemplo, de ese tipo de cosas. Y a nuestro cine no le damos oportunidad. Irónicamente, ahorita llegan estas dos películas y demuestran que sí se puede, ¿no? Yo más de un lado que de otro. Yo me inclino más por Gazal Arraki, que a pesar de que sí es un cuate que tenía dinero detrás, obviamente lo sabemos, pero no, creo que es un poco menos pretencioso que Derbez. O sea, él acepta que sí, igual que no fue difícil para él hacer la película, pero que de todas maneras tuvo que picar piedra, ¿no? Y lo logró. Entonces, este tipo de cine que a mí me gustó porque es un cine comercial, pero que fue arriesgado, se sintió arriesgado por el aspecto de que nadie conocía a los actores, nadie daba un peso por Gazal Arraki, ni siquiera sabían que tenía un hijo con eso. Y logra este impacto que logró con nosotros los nobles, ¿no?
Y aparte, no sé si sea el término, pero tropicalizado, un argumento del Gran Calavera, tropicalizado a un... Y se vuelven estos momentos icónicos, ¿no? Íconos del... Ahora ves memes con personajes, ¿no? De la película, con fragmentos, ¿no? La figura del mi rey, la figura de la Fred, de la Barbie, hay un...
Sí, es lo que yo por ejemplo, decía, yo en mi crítica yo decía, ¿no? O sea, son estereotipos, pero funcionan. ¿Por qué funcionan? Porque él dio en un punto clave, que es estar actualizado. O sea, él supo cómo llegar a la gente porque sabe cómo está el asunto ahorita, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí vale más que ir a ver una novela de 90 minutos en el cine, ¿no? Que me disculpe el señor Derbez, pero así es. Y creo que, sí, igual no voy a decir que tampoco es una gran película, o sea, en cuanto a cinematográficamente que vaya a ganar Oscar y todo, pero Nosotros los Nobles tiene ese algo que para mí es importante, que es el alma de la comicidad, ¿no? O sea, que no necesita esforzarse, como lo logra hacer con estas bromas, así que nos identificamos tanto con ellos, algo tan simple como la fresita, ¿no? Por ejemplo, lo que es el personaje de Bárbara, que dice que, o sea, dice en sus diálogos, cada línea del diálogo que tienes es como momentánea, o sea, espontánea, y lo dices y te ríes, y la sigues viendo y te sigues riendo, ¿no?
Y bajo sus grandes diferencias, pero fíjate, en algún momento sentí como si estuviera viendo una comedia, pues un poco con la influencia norteamericana, ¿no?
Sí, claro.
Esos diálogos de triangular, ¿no? hablo, sí, y saco hay un gag o un chiste, o sea, en ese momento, sí, ¿no? Y sucede. Vamos a despedir nuestro programa con esto que me dijiste, ¿no? Sobre lo que platicaba este director de cine, sobre la educación y sobre lo que hay que ofrecerle. ¿Qué podría decirle Alberto Molina, un gustoso del cine y un cinéfilo, a una persona que está no solamente gustosa de ver y a ir al cine, sino de que quisiera adentrarse más en este mundo? ¿Qué necesita hacer para comenzar a educarse?
Yo creo que la palabra clave aquí es quitarse como las predisposiciones al cine mexicano. Yo creo que empezando por ahí, si tú te atreves a verlo, pero sobre todo ser crítico, o sea, no decir, no, está horrible y se acabó, no, o sea, creo que es lo que yo aprendí a argumentar, y todos los argumentos son válidos, siempre y cuando tú sepas cómo valorar ese tipo de cosas, porque también una película que, a pesar de que tú crees que no vale nada, hay un esfuerzo detrás, ¿no? Uh-huh. Si hay películas que son malas, yo sí no digo eso, yo de hecho soy un idealista de que el cine mexicano vale, no solamente porque digamos nosotros que somos bien mexicanos y la vamos a ir a ver. Uh-huh. O sea, hay que aceptar también que hay cine malo, o sea, hay cine mexicano que es malo, y ni modo, o sea, así es la cosa, ¿no? Va a haber cine bueno y va a haber cine malo, pero más que nada lejos de eso, o sea, quitarse como la predisposición de que hay cine mexicano, va a estar bien horrible, mejor me meto a ver Los Vengadores o blockbusters, ¿no? Yo creo que sí hay que darle como una oportunidad al cine, y más que nada porque si también nos vamos del lado del consumismo, creo que estás apoyando también a una industria que necesita crecer. O sea, que sobre todo necesita un apoyo no solamente de antes, o sea, por ejemplo, se hablaba de los inversionistas, todo, ¿no? Yo creo que también se necesita del público. O sea, necesitamos como también, voy ahora sí de ese lado, o sea, necesitamos como educarnos también a ver ese tipo de cine para entenderlo. O para comprenderlo, perderle el miedo más que nada. No es fácil, porque yo también lo viví, ¿no? O sea, tú empiezas con lo comercial y ya cuando tratas de entrarte a ese tipo de cine, hay veces que, por ejemplo, yo con las primeras películas que vi decía, es que no me gustó, pero no me gustó no porque la historia fuera mala, sino porque simplemente uno no está acostumbrado.
Y traes un prejuicio quizás, ¿no? De que, exacto, híjole, bajo presupuesto.
Hay algo también de lo que platicábamos rápido, te voy a decir, en el curso en el que yo tomé. Hay algo que se llama el ritmo, que estamos tan acostumbrados a un ritmo tan rápido de una historia que, por ejemplo, algo tan simple como tú llegas a ver películas de Fernando Ayun, que como Temporada de Patos, es un ritmo muy lento, muy lento. O sea, es muy lento, pero es ese disfrute. Para mí, yo en Temporada de Patos, yo desde mis películas favoritas, y le encontré en un disfrute de ese momento de tranquilidad que te da con los personajes y lo que están viviendo. O sea, también se vale. O sea, no todo es agilidad y pasártela llorando con los dramas norteamericanos. Uh-huh. No, creo que también ese espacio que da IMDb, que creo que no lo habíamos visto en una película norteamericana, por ejemplo, ¿no? O no lo habíamos visto incluso en nuestro cine. Que también nuestro cine tuvo momentos como de debilidad en cuanto a que todo era sexo y drogas y rock and roll, que sí, también es válido decir que hay películas muy malas. Pero este tipo de películas que de aquí empieza como ese aspecto que te digo, festivalero, ya también hay películas que también pecan de sus silencios, ¿no? Por ejemplo, no sé, ven a Carlos Reigadas, que la neta a mí no me gusta. Carlos Reigadas se me hace un cineasta un poco pretencioso, aunque es, de hecho, es favorito de Jodorowsky. También el cine de Jodorowsky se me hace muy pesado, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Pero a fin de cuentas yo creo que hay que darle la oportunidad. O sea, si vas a decir que no te gusta, dilo con un sustento de que ya viste algo. Y si no, pues ni modo. O sea, por ejemplo, si yo no veo Jodorowsky porque no me gustó una película y ya no sigo, ¿no? Pero ya lo vi. O sea, es darte esa oportunidad con el cine mexicano. Sobre todo, o sea, no solo comercial, sino también de todo tipo.
Nos vamos con eso de que hay que darle la oportunidad. Muchas gracias, Alberto, por darnos este espacio de este tiempo de trabajo. Vamos a irnos con esta última melodía y vamos a despedirnos. No sin antes invitarlos para dentro de 8 días que nos puedan acompañar en una emisión de Nodo Urbano. Y pues agradecerte nuevamente por todos los comentarios que has vertido y por todo lo que aquí se puede mostrar. Si quieren seguirlo, pueden seguirlo en el blog másrollo.blogspot.com y en Twitter, que por ahí ahorita mencionamos cuáles son sus redes. ¿Con qué melodía nos despedimos, Alberto?
Nos vamos a despedir con una favorita de mi parte también, de ahorita de que hablábamos de Tron, por ejemplo, es de Daft Punk, se llama The Best, que es esta mezcla como tipo entre industrial y tecnológica, como lo ha hecho Daft Punk hasta ahora. Y pues bueno, creo que es una buena canción para despedirnos, y si ya vieron la película, seguramente es de sus favoritas también. Y gracias por invitarme, sobre todo.
Muchas gracias, Alberto, muchas gracias a todos. Vamos a irnos con esta melodía. Recuerden, esto es Nodo Urbano. Gracias a Daniel en los controles, a toda la gente que hace posible esto, que sea así llamado Nodo Urbano. Vamos a escucharla, nos vemos la siguiente semana. Vean cine, coman cine, siempre hagan cine. Así es.
Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica. Porque la ciudad la hacemos todos.